AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, viernes 14 de marzo del año 2025. En estos minutos tendremos noticias de Cuba, del resto del mundo. Estaremos también con los adelantos de Cuba al Día. Vendrá Tomás Cardoso con nosotros al estudio. Pepe Lacayo en los deportes estará hablando sobre tres lanzadores japoneses para comenzar la campaña de la MLB. En el fútbol, Leo Messi juega para el Inter de Miami en el triunfo de la CONCACAF y el Atleti versus Barcelona este domingo en la Liga. Por supuesto, es viernes y los viernes tiene Exilda Arjona con nosotros las propuestas de Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y en los micrófonos
Alfredo Jacomino.
Mariana González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La desnutrición golpea todos los sectores de la sociedad cubana, según activistas y médico opositor. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
La falta de alimentos en Cuba ha provocado un alarmante aumento de la desnutrición entre la población, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Yacer Sosa, quien encabeza un proyecto desde la sociedad civil en Santiago de Cuba para alimentar a personas necesitadas, al respecto nos dijo:
sí hay desnutrición real. Perjudicados ahora mismo son los ancianos y los niños, pero aún así quienes quedamos en el medio también sufrimos los desgastes.
Sobre todo, enfatiza Sosa, hay personas a las que no les alcanza lo que ganan para poder alimentarse y alimentar a su familia.
Estamos hablando incluso de personas que trabajan, que cobran mínimo, el salario mínimo en Cuba es 2.400 pesos, donde una botella de aceite te vale 950 pesos. Los que reciben remesa, tienen una entrada económica buena, es un pequeño por ciento.
El activista Michael Valladares, residente en San Juan y Martín, Espinar del Río, alertó también sobre el impacto de la desnutrición en su comunidad.
Se está viendo las personas cada día que están más delgados. Aquí un niño de secundaria, era para que tuviera, estuviera midiendo por lo menos 1,40, 1,50 de altura. Y los niños de secundaria parecen niños de primaria.
Marlene Aguilar reside en San Miguel del Padrón, La Habana.
En mi comunidad, niños pidiendo limosna pegado a las cafeterías, alguien que le compre algo de comer. Personas mayores, personas con problemas, demasiado, pidiendo de comer.
Estos testimonios coinciden con los hallazgos del informe El Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado en julio de 2024 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Según el estudio, el 89% de la población en Cuba vive en extrema pobreza, un aumento de un punto porcentual respecto al año anterior, lo que evidencia un deterioro continuo en las condiciones de vida en la isla. Sobre el tema, el médico opositor Eduardo Cardet, residente en Holguín, advirtió que las autoridades cubanas deben prestar mayor atención a este problema.
Porque la desnutrición se va a asociar a un retardo en el desarrollo psicomotor, en caso de que se presente de edades tempranas de la vida. Los grupos de tercera edad que tienen necesidades también especiales de proteínas, de alto valor para poder restituir las pérdidas aceleradas que tienen, igual que para el sistema óseo, el aporte de calcio para evitar las fracturas patológicas y espontáneas. Una persona que tiene déficit de nutrientes, empezando que su rendimiento físico-motor es bajo, se enferma con frecuencia porque su sistema inmunológico está deprimido. El reconocimiento de este grave problema conllevaría acciones, que esas acciones serían suministrar o garantizar una alimentación adecuada a la población, y ahí es donde está el grave problema.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Estados Unidos dijo el jueves que no participó en el acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica para la excarcelación anticipada de 553 personas privadas de libertad. Un funcionario del Departamento de Estado confirmó a Martín Noticias que su no participación y agregó que Estados Unidos insta al régimen de Cuba a liberar a todos los presos políticos de forma inmediata e incondicional. La entidad de la Cancillería estadounidense destacó en un correo electrónico a nuestra redacción las críticas de varias organizaciones de derechos humanos que han declarado que La Habana solo ha liberado a unos 230 presos políticos detenidos injustamente desde enero.
Muchos de estos cubanos liberados aún enfrentan acoso y restricciones, afirmó. El funcionario recordó que los representantes diplomáticos de la Embajada Estadounidense en La Habana se reúnen con familiares de las personas detenidas injustamente y también han sostenido encuentros con algunos de los presos políticos excarcelados bajo el acuerdo de enero de este año para mostrar el firme apoyo de Estados Unidos a sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Después de amenazar a los presos políticos beneficiados con esta excarcelación anticipada, el régimen arremete contra participantes de las protestas del 11J que han cumplido sus condenas. Así lo denunció Norges Galindo Buelga, que cumplió 2 años de privación de libertad por desórdenes públicos y atentado luego de asistir a las manifestaciones del 11J en la capital camagüeyana.
Un día atrás, una amistad de mi mamá se le acercó y le hizo el comentario de que habían hecho una reunión aquí en la escuela de la localidad, en el mismo municipio de Camagüey, en reparto microdistrito Ignacio Aramonte, la escuela es la Alfredo Martínez. Ahí se reunieron los delegados, los coordinadores de los CDR, y entre uno de los temas que se habló fue el de incrementar la vigilancia sobre los manifestantes del 11 de julio. Y una de las vecinas de aquí del reparto se ofreció para formar parte de esta persecución. Algo ilógico, porque yo realmente no soy un delincuente, no he cometido ningún delito y llevo mi vida normal, sin hacer nada malo, nada en contra de la ley, solamente ejercer mis derechos, que como abogado los conozco muy bien. Estas dos personas, ella y el esposo, llevan sirviéndole a la seguridad del Estado desde hace mucho tiempo, porque en varias ocasiones oficiales de la seguridad del Estado han venido a su casa. Sé que ahí tienen un punto de vigilancia para mantener el control sobre.
También ha denunciado el hostigamiento de la seguridad del Estado el expreso político Samuel Pupo Martínez, al que agentes del cuerpo represivo han acusado de ser proclive a cometer un delito de propaganda contra el orden constitucional.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba pidió la libertad de la prisionera política María Cristina Garrido. Por medio de redes sociales, la sede diplomática afirmó que Garrido es una poeta, activista y defensora de los derechos humanos injustamente encarcelada por exigir la libertad del pueblo cubano. Bajo la etiqueta numeral Libérenlos Ya, la embajada destacó que María Cristina Garrido fue arrestada por protestar pacíficamente el 11 de julio de 2021 y que Estados Unidos seguirá llamando la atención sobre su caso.
Y una demanda contra las plataformas de reservas de hoteles y viajes Expedia y Orbis por hacer negocios con el régimen de Cuba podría estar a punto de llegar a la fase de juicio luego de que el Tribunal de Distrito Sur de Florida convocara ayer a las partes para sostener una conferencia sobre el estatus de la demanda según documentos de la Corte. La convocatoria para el proceso judicial se llevará a cabo ante el juez Federico Moreno el 18 de marzo. El caso comenzó en 2019 cuando los cubanoamericanos Enrique Falla, Mario del Valle y Angelo Pou invocaron el título 3 de la ley Helms-Burton para demandar a Booking, Hoteles.com, Expedia y Orbis, alegando ser herederos de un lote de 3 propiedades frente al mar situadas en Varadero y Santa Cruz del Norte, confiscadas por el régimen de Castro y donde se construyeron hoteles en los que se puede reservar habitaciones a través de las plataformas demandadas. A las 12:38, vamos a conocer qué nos tienes preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. El tema central, ayer el oficialismo a través de las páginas de las redes sociales hizo propaganda sobre una red que desarticularon, que consistió en 3 arrestos en la ciudad de Santa Clara de lo que ellos llamaron matarifes de ganado mayor. Vamos a profundizar sobre el tema hoy. ¿Por qué este tipo de enfrentamiento no se extiende a los campos cubanos, donde campesinos independientes están denunciando constantemente complicidad por parte de autoridades policiales con cuatreros, ladrones, asaltadores de finca? Y tenemos varios ejemplos, vamos a ilustrar cómo hay campesinos que tienen que básicamente hacer guardias. Se están creando guardias, esto es interesante. Unidades de guardianes de campesinos, imagínate, entre ellos mismos organizándose para por las noches cuidar el pastoreo de las redes y animales ante la desidia y la falta de apoyo por parte de la Policía Nacional Revolucionaria. Y vamos a tocar todas las aristas de este tema, que es bien complicado. Hay campesinos, conozco un campesino ahí en Bagua, no sé, en Holguín, que ha perdido más de 14 reses en 2 o 3 meses. Se las roban y se hace la denuncia a las instituciones del Estado y nada ocurre. De esto vamos a estar hablando a la tarde de hoy, y algo que no se puede desprender de la miseria que está sufriendo el pueblo cubano.
Exacto, pues estaremos pendientes a toda la información en Cuba al Día. Gracias, Tomás, buenas tardes, buen fin de semana.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Son las 12:41 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El nombre del pueblo de los Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, envió sus mejores deseos al Papa Francisco en el duodécimo aniversario de su elección. Rubio dijo que Estados Unidos valora su sólida relación con la Santa Sede, cimentada en el compromiso compartido de promover la paz en todo el mundo, promover el diálogo interreligioso y proteger la libertad religiosa. También dijo que Francisco está en el corazón y las oraciones de su familia y de los más de 50 millones de católicos en Estados Unidos, quienes desean su pronta recuperación.
Y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó que durante los primeros 50 días de la actual administración logró detener a cerca de 33.000 inmigrantes indocumentados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional informó que en los primeros 50 días de la administración Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, realizó 32.809 arrestos. Entre el 20 de enero y el 10 de marzo, los funcionarios de inmigración detuvieron a 14.111 delincuentes convictos y a 9.980 inmigrantes con cargos penales pendientes, según la agencia. Indicó además que hasta el martes, ICE había realizado oficialmente más arrestos en las primeras semanas de la presidencia de Trump que en todo el año pasado bajo la administración anterior. La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, habló con La Voz de América.
Cruzar de manera irregular la frontera es una violación a una infracción a una regla civil. No significa la comisión de un delito a la luz del derecho americano.
El Departamento de Seguridad Nacional informó además que en total el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a 1.155 pandilleros y que esto representa más del doble de los 483 arrestados durante el mismo periodo el año pasado. 39 de los arrestos fueron terroristas conocidos o presuntos, y que esto representa casi el triple de los 14 arrestados durante el mismo periodo el año pasado. En el comunicado, la secretaria de la agencia, Kristi Noem, advierte que se verá un aumento en el número de deportaciones y que los migrantes indocumentados tienen la opción de autodeportarse y regresar legalmente en el futuro. El Departamento de Seguridad Nacional anunció este lunes el lanzamiento de la aplicación CBP Home, con una nueva función para que los migrantes irregulares en el país que decidan autodeportarse puedan reportarlo a las autoridades. Según detalló la agencia, esta sería una manera de transformar la aplicación CBP One, que durante la administración del presidente Biden permitió a los migrantes en México solicitar una cita con un agente fronterizo en algún puerto de entrada de Estados Unidos para presentar sus casos de asilo. Esa aplicación fue suspendida el primer día de mandato del presidente Trump, el pasado 20 de enero. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un guatemalteco que es procesado en Estados Unidos por asesinar a una mujer en el metro de Nueva York no tiene acusaciones pendientes en Guatemala. Eugenia Sagastume tiene más detalles.
En el proceso que se desarrolla en Nueva York contra el guatemalteco Sebastián Zapeta, acusado de quemar viva a una mujer estadounidense en el metro de Nueva York, la familia de la víctima pidió que sea deportado a su país de inmediato. Sin embargo, a criterio del abogado Fernando Pereira, primero debe concluir el proceso que enfrenta en Estados Unidos para después ser deportado.
por su condición de migrante irregular, primero debe cumplir la pena que le impongan por asesinato en una cárcel ubicada en Estados Unidos. Y hasta que esta finalice, obviamente hasta ese momento es cuando lo van a deportar.
Además, el abogado Prera explica que de momento no hay un reporte de que este hombre tenga un antecedente criminal en Guatemala, por lo tanto, no enfrentaría proceso.
Básicamente, en Guatemala no enfrentaría proceso alguno por el hecho cometido en Estados Unidos. La persecución, captura y procesamiento penal se da en el lugar donde se cometió el acto delictivo. Aparte sería que Guatemala estuviera pidiéndole a Estados Unidos la extradición del individuo por haber cometido algún ilícito acá.
La petición de la familia se da porque Zapeta había sido deportado y regresó a Estados Unidos de forma irregular. A criterio del analista en temas migratorios, Fernando Castro, estos casos marcan negativamente la opinión que se tiene de los migrantes en Estados Unidos y apoyan la postura del gobierno republicano.
No es nada favorable para la situación de los inmigrantes, no solo guatemaltecos, sino que de cualquier nacionalidad. Recordemos que recientemente el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, aprobó la ley Riley, y en este sentido es una ley sumamente grave para quienes hayan cometido algún delito en primer grado. Esto va sumando aspectos a que vaya en contra de lo que es la población inmigrante, y sobre todo por un gobierno republicano que está siendo mucho más estricto en las leyes para esta población residente en Estados Unidos.
El crimen de la estadounidense Debrina Cowan fue el 22 de diciembre de 2024, y aunque el guatemalteco Sebastián Zapeta se declaró no culpable de los 4 cargos que enfrenta, la familia de la víctima lo cataloga como un monstruo y pide que sea expulsado de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, presentó ayer una propuesta orientada a privatizar la industria petrolera, aumentar la producción a más de 3 millones de barriles diarios y convertir a Venezuela en el centro energético de las Américas. La oposición, que denuncia fraude en los comicios presidenciales del año pasado, presentó sus propuestas en CERAWIC 2025, la principal conferencia del mundo en ese sector.
El ex candidato presidencial Edmundo González aseguró que Venezuela puede lograr, con las políticas correctas, un crecimiento rápido y sustentable en el sector energético y que su plan de gobierno está diseñado en ese sentido. Machado propuso la privatización de la industria petrolera y gasífera del país. Además, busca garantizar la protección a la inversión dentro del marco legal venezolano.
Y la organización Human Rights Watch criticó duramente a Tailandia por entregar a China a 40 miembros de la minoría uigur que habían huido de ese país en 2014. El mundo no hace lo suficiente para proteger a los uigures, una minoría musulmana que es acosada sistemáticamente por las autoridades chinas, declaró Human Rights Watch. Tailandia ha violado leyes de su propio país y de la comunidad internacional, indicó la ONG.
El Pepe.
Ajá, ya está aquí.
Ya se encuentran los Dodgers y los Cachorros de Chicago en Japón. Ajá. Están entrenando. Porque el martes y miércoles
a ir a Japón.
Seis de la... No me mandaron. Yo me casé en Japón.
Yo lo sé.
Así que yo conozco Japón muy bien. Mi suegro también falleció en Japón. Así que son dos veces que he ido. te iba a decir que el martes y miércoles a las 6 de la madrugada son los dos partidos para comenzar la temporada regular. Y da la casualidad que de los primeros 4 hombres que van a tocar una pelota, 3 son japoneses. La rotación de picheo ya la tenemos por los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, el japonés Yoshinobu Yamamoto y Rocky Sasaki.
Bueno.
Por ahí está Shohei Ohtani, por si acaso necesitan un inning.
Me imagino que todas las entradas deben estar vendidas.
Correcto, desde hace tiempo. Por los Cachorros de Chicago, el japonés Shota Imanawa. Y luego, para romper un poquito, yo no sé por qué lo hicieron, Justin Steele. el norteamericano. O sea, tenemos tres japoneses y un norteamericano entre los primeros cuatro abridores de la temporada regular. El sindicato de los peloteros está estudiando por qué el béisbol le encanta abrir la temporada a 10.000 kilómetros de Estados Unidos. Por ejemplo, Australia, Japón, Corea del Sur.
Porque...
Sí, bueno, no vaya a decir del norte.
En este caso, mira, los cerezos en flor son muy bonitos en esta época.
Totalmente.
Es
totalmente.
Todo un espectáculo.
Pero los peloteros no quieren hacer un viaje tan largo para solamente jugar dos partidos. Claro. Ese es el problema.
Claro.
Porque también lo saca fuera de su ritmo. Volar 15 horas para luego jugar dos veces, regresar, aclimatarse otra vez. Muy bien, ajá, vamos a ver qué pasa. Ya tenemos todos los emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League. Anoche ya supimos exactamente lo que está pasando en la Europa League también.
Ajá.
Vamos a tener al Tottenham de Inglaterra contra el Eintracht Frankfurt. Esa es la llave número uno. La llave número dos, el Bodø/Glimt de Noruega contra el Lazio de Roma. La llave número 3, el Rangers de Escocia contra el Athletic Bilbao de España. Ja, muy interesante.
Bien.
Y el Manchester United contra el Olympique Lyonnais. Tremendo desafío en los cuartos de final de la Europa League. Que no se me confundan. En la Champions League, el 8 y 9 de abril, tenemos el Arsenal contra el Real Madrid. El Arsenal es un equipo inglés que fue fundado en 1880 y pico, uh-huh, y nunca ha ganado, pero no ha estado ni cerca de ganar la Champions League. Y ahora le toca al Real Madrid. Imagínate tú.
Bueno,
uno nunca sabe en el fútbol. Luego el Paris Saint-Germain contra el Aston Villa. El Aston Villa sí ha ganado la Champions League en los años 70. El Barcelona contra el Dortmund, tremenda batalla. Y el Bayern de Múnich contra el Inter de Milán.
Pepe, tú dijiste que el Real Madrid no iba a ganar la Champions.
No,
¿cambiaste de opinión?
Todavía pienso que no va a ganar la Champions. No, es que no tiene la pólvora necesaria y los jugadores no compaginan en el terreno de juego como para ganar la Champions League. Todavía lo sigo diciendo. Vamos a ver. Y no, tampoco la Liga. No solamente la Champions. Tampoco ganan la Liga Española. Vamos a ver. Faltan solamente 6 semanas para saber si tengo razón o no.
Bueno, veremos.
Bueno,
si
anoche.
O no.
Atención, jugó Leo Messi. Y todo el mundo en Jamaica
pensaba
se puso,
que no, pero jugó.
Correcto. Lo pusieron en el minuto 53 como suplente. Leo Messi no está acostumbrado a entrar como suplente a ningún partido de fútbol. Pero sí metió un gol en el minuto 92 y un gol muy atractivo. El Inter de Miami derrotó 4-0 al Cavalier Football Club de Jamaica para avanzar a los cuartos de final de la Copa CONCACAF, que es como la Champions League de este hemisferio, pero muchísimo más pobre, ¿ok? Te estoy diciendo, la diferencia entre la Champions League de Europa y la de acá es que el ganador allá se embolsa 140 millones de euros y aquí el ganador se embolsa quizás 8 o 9 millones, para que tú veas la diferencia.
Claro.
Pero por lo menos jugó Leo Messi y el público se volvió loco. Es la primera vez en 3 semanas que Leo Messi juega con el equipo y es la primera vez que el equipo gana cuando juega Leo Messi. Okay, la primera vez en toda la temporada, para que tú veas. Han ganado sin él, pero hasta ahora ganan con él. Para que tú veas. Este fin de semana, ajá, en la Liga Española, el Atlético de Madrid le toca contra el Barcelona. Imagínate, sí, tú, le acaba de tocar el Real Madrid en la Champions y perdieron. Y ahora viene el Barcelona. No hay piedad en el fútbol. Como diría el Guajiro Peña.
Pero tú lo disfrutas, Pepe.
Sí, como diría el Guajiro Peña, este deporte no tiene madre. El Bilbao contra el Sevilla y el Real Madrid contra el Villarreal. O sea, te acaban de eliminar de la Champions League y este fin de semana te pueden eliminar de la Liga también. Para que tú veas cómo es el mundo de cruel.
Así es.
Y tremendo equipo que tiene el Atlético de Madrid. En Italia también está muy interesante con el Inter, 61 puntos, el Napoli 60, Atalanta y la Juve. Pasamos al baloncesto de la NBA, que es lo que mi socio quiere cubrir. Esta noche el Miami Heat entretiene a los Celtics de Boston. Cuando te digo entretiene,
ahora entiendo.
Cuando te digo entretiene, va a ser en realidad muy entretenido ver la clase de paliza que le dan los Celtics de Boston al Miami
Heat. Ya tú estás diciendo
que
Juanito va a estar...
Sí, feliz, y los Celtics no pueden jugar con sus jugadores de reserva y darle descanso. A...
Van a descansar a varios y te puede decir Juan Pendaz quiénes son.
Así no, para como, aprovechar y ganarle.
Así como están haciendo los Lakers, que van a jugar contra Denver y Sacramento contra Phoenix, todo esta noche.
A ti te tocará la campana,
en el baloncesto de la NBA. Bueno, me están diciendo que por alguna razón desconocida tenemos que ir a hacer al duro y sin guantes. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos a nuestro bloque de los viernes del entretenimiento. Comenzamos con el Childa Arjona y Arte Express.
Hola a todos, un saludo muy especial. Desde ya los invitamos a escuchar Arte Express, la revista informativa del mundo del arte, con un resumen de lo más destacado durante la semana. Conversamos con Kirenia Yalit Núñez sobre el documental Libres por Derechos, el disco que lo acompaña, donde participan raperos contestatarios cubanos, su importancia y también sobre las últimas presentaciones del mismo en España. Artistas cubanos siguen apostando a colaboraciones y nuevas etapas. Este es el caso de Yotuel y Roldán, ex integrantes de Orichas, quienes están promocionando la gira Represent Tour 2025.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Continuamos con más noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Vamos a hablar de Globo de Oro. El próximo año Nikki Glaser será nuevamente anfitriona de la ceremonia. Dick Clark Productions, productora de la entrega de los premios, anunció que la comediante Nikki Glaser será nuevamente presentadora para la 83ª edición del premio de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Este año ganaron Globo de Oro las películas The Brutalist y Emilia Pérez, así como las series de televisión Shogun y Hacks. 9.300.000 espectadores vieron la ceremonia por televisión, según cifras de la empresa medidora Nielsen. La modelo y empresaria Ashley Graham debutará en Broadway en el musical Chicago. Graham, quien en 2017 fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de Time y en la lista de Mujer del Año de Glamour. Están a la venta las entradas para ver a Miguel Bosé aquí en Estados Unidos como parte de su gira 2025 y 2026. En 2026 se estrena lo nuevo de Christopher Nolan, La Odisea. Universal Pictures dijo que el cineasta acostumbrado a otras epopeyas como Oppenheimer e Interstellar, por primera vez, adaptará la saga de Homero para proyectarla en pantallas de cine IMAX. Mientras tanto, Javier Bardem interpretará al criminal Max Cady en la nueva versión de Cape Fear, la cual llegará pronto a la plataforma Apple TV Plus en una miniserie con Martin Scorsese y Steven Spielberg y el propio Javier Bardem como productores ejecutivos. Se trata de la tercera adaptación de la historia en la pantalla. La primera fue en 1962. Aquella estuvo protagonizada por Gregory Peck y Robert Mitchum. La segunda, pues así la vimos, es de 1991, dirigida por Scorsese y protagonizada por Robert De Niro y Nick Nolte. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo. Que tengan un muy feliz fin de semana.
A las 12:59 repasamos titulares. Se confirma nuevo caso de violencia machista en Cuba. Serían 6 los feminicidios este año.
Registran en febrero 221 actos represivos en la isla.
Cuba prioriza la exportación de café en medio del desabastecimiento a la población, aseguran residentes.
Congresista cubanoamericana presenta proyecto de ley para educar a jóvenes sobre atrocidades del comunismo.
Aumenta la cifra de presos políticos en Nicaragua, según ONG.
La Unión Europea aprueba renovar sanciones individuales a ciudadanos y entidades rusas por la invasión a Ucrania.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde. El equipo del mediodía se despide hasta el lunes. Juan Pendaz en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Buen fin de semana.